más exegético de este capítulo 3, y nos detendremos en algunos textos. Capítulo 3, la historia ya la conocemos, la curación de un hombre, cojo de nacimiento, curación que se efectúa por la fe de este hombre en la persona del Señor Jesucristo. Hay una reacción de desconcierto y de perplejidad en parte por parte de la gente que había en el templo de Jerusalén en aquella hora que esto ocurrió. Una explicación de lo que pasó por parte de Pedro y de Juan, fundamentalmente se nos narra que es Pedro el que explica que la curación de este hombre no se debe a ningún poder especial de Pedro ni de Juan, sino que se debe sencillamente a la fe que este cojo de nacimiento puso en la persona del Señor Jesucristo. Luego Pedro les lleva al auditorio de mucha gente a considerar lo que había pasado con Jesús, cómo le habían entregado en manos del poder romano, habían pedido su muerte, cómo él había resucitado, de lo que ellos eran testigos, Pedro y Juan, y cómo todavía aquellas personas que habían pedido la muerte de un inocente para pedir la libertad de un homicida tenían la oportunidad todavía de reconciliarse con Dios a pesar de el pecado tan serio que habían cometido. Bien, vamos a entrar entonces en alguna consideración ya más tipo de estudio bíblico detenido de algunas cosas que no hicimos el domingo, que yo tuve una exposición de este capítulo. Dice Pedro y Juan, estamos en el capítulo 3, verso primero, subían juntos al templo a la hora novena, la oración. En el templo, en Jerusalén, templo que les había construido el rey Herodes, llamado el Grande, pues había continuamente ceremonias, sacrificios, y había dos momentos importantes: sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y acompañando estos sacrificios de animales, que eran símbolo del sacrificio de Cristo, acompañando estos sacrificios había una convocatoria para la oración. Ellos en esta hora no van por la mañana, sino que van por la tarde. Y aparte de estas dos convocatorias para la oración en relación con el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, había, cuando el sol se ponía, otra convocatoria también para la oración. Bien, ellos van al sacrificio de la tarde, antes de que se ponga el sol, Por lo tanto, a la segunda convocatoria de la oración durante el día en el templo, habíamos leído y estudiado en el capítulo 2 que perseveraban los cristianos en este primer momento, unánimes, verso 46 del capítulo 2, cada día en el templo. Este perseverar, unánimes cada día en el templo, como si fuesen uno y no varios, y uno eran en Cristo, porque eran el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Algunos de los que estamos aquí habremos oído esto algunas ocasiones o habremos leído algunos autores que hablan del cuerpo místico de Cristo. Creo que esto no es acertado teológicamente, que la Biblia no habla de ningún cuerpo místico como si fuese una especie de cuerpo esotérico, extraño, no tangible, sino que la iglesia es algo tangible. Es algo que podemos ver, es algo que podemos oír, es algo que podemos tocar, es algo que podemos palpar, es algo que podemos gustar. Está constituida por piedras vivas que son personas, y la iglesia es cualquier cosa menos un cuerpo místico en este sentido. Ahora, si con místico se quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo en el que mora el Espíritu de Dios, en eso estaríamos de acuerdo. Pero el cuerpo místico no se interpreta de esa manera, sino como que es un cuerpo que nada tiene que ver con la materia. Cuando la iglesia como cuerpo de Cristo, y mientras que estamos aquí, somos espíritu porque tenemos una dimensión espiritual en nuestra personalidad, somos alma porque tenemos una dimensión anímica y fundamentalmente somos un cuerpo, pero un cuerpo del que podemos tener testimonio por los órganos de los sentidos, lo que se llama un testimonio organoléctico, es decir, por los órganos de los sentidos, algo que se puede ver, oír, tocar, gustar, etcétera, etcétera. Bien, pues en esta hora en que ellos entran en el templo, pues se encuentran con un hombre que era traído, dice el verso 2 del capítulo 3, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Vamos a decir un poco cómo era la configuración, vamos a decir, arquitectónica y espacial de este templo. El templo estaba rodeado por unos muros, una muralla que tenía diversas puertas. Esta puerta, La Hermosa, no era una puerta exterior de la muralla exterior del templo, sino una puerta interior. Puertas exteriores era, por ejemplo, pues la puerta de las ovejas, el pórtico de Salomón, y todas esas puertas, o muchas, se nombran en el Antiguo Testamento fundamentalmente. Y había 12 puertas en ese muro que rodeaba el templo. Y según para lo que se fuese al templo, se entraba por una puerta o se entraba por otra. La puerta de las ovejas era por donde entraban las ovejas que luego iban a ser sacrificadas como un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era el Señor Jesucristo. Bien, pues ya habían pasado y estaban dentro, en un patio muy grande que había, que se denomina en las Escrituras el pórtico de los gentiles, es decir, en el que podían entrar cualquier tipo de persona, de cualquier pueblo, de cualquier etnia, de cualquier raza, de cualquier nación. Los gentiles, que no eran conversos al judaísmo, por lo tanto, que no eran prosélitos, porque los conversos al judaísmo eran considerados como si fuesen israelitas, como si fuesen judíos. Pero los gentiles que no eran conversos podían entrar en ese patio de los gentiles. Esto ya es una lección muy importante que empieza a funcionar sobre todo en la época cuando Salomón por primera vez construye un templo. Pero ya en el tabernáculo, durante 40 años en el desierto, que el templo de Salomón fue edificado conforme a la estructura del tabernáculo. Y el tabernáculo, que era una tienda muy grande, era un templo de telas, pero de metales preciosos y de muchísimo valor, pues allí ya existía también un sitio donde los gentiles podían entrar. Bien, pero esto quiere decir que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel desde el principio que el templo de Dios no era solo para que adorasen los israelitas, sino que también los gentiles podían entrar en la casa donde Dios se manifestaba. Pero quizá ellos no supieron hacer bien esta lectura. Se entraba en ese patio de los gentiles y luego había unas escalinatas. Y entonces ahí ya había otras puertas, que no eran tanto puertas como arcos, ¿no? Entendemos eso. Y también esas puertas podían cerrarse, pero generalmente estaban abiertas. Y una de esas puertas se llamaba la Hermosa. No vamos ahora a entrar en más detalles por qué se llamaba de esa manera. No es que fuese superior a las demás, era por determinadas circunstancias y no quiero dedicar tiempo a eso porque no tiene mucha importancia. Y quiere decir que Juan y Pedro pasan por el patio de los gentiles, donde probablemente habría también bastante gente, y entran por esa puerta. Y ahí, en esa puerta de la Hermosa, que era ya una puerta interior, no del muro exterior del templo, es donde está este cojo de nacimiento, que entendemos que es judío en cuanto a su sistema religioso, y que lo llevan allí personas porque él no puede trasladarse. Ahora, hay detalles que puede parecer que no tienen importancia, pero a la hora de conocer la revelación de Dios de una manera más exhaustiva, sí tienen importancia. ¿Qué término se emplea para hombre? Dice, y era traído un hombre. Pues no es el término que nosotros nos podríamos imaginar, tal y como definimos hoy a una mujer o a un hombre en la época actual, ¿no? Que lo definimos de una manera contraria a lo que enseña la Escritura, que es un hombre y que es una mujer. Porque para la Biblia, la mujer no es el varón, pero sí es el hombre. Y el hombre no es la mujer, no es la varona en términos muy bíblicos, y es también el hombre. Pues el nombre que se emplea aquí para hombre no es, por ejemplo, en griegos el término antropos, que significa ser humano, y que tanto se puede hablar de antropos cuando se trata de un varón como cuando se trata de una mujer. La antropología es la ciencia que estudia los seres humanos de manera integral. No es este término que se emplea. Se emplea un término que pueda hacer pensar que este hombre, a pesar de las circunstancias físicas de minusvalía muy seria que se encontraba, podía ser un hombre casado, a pesar de esas circunstancias. Eso podría explicar que tenía unos familiares, unas personas, porque aquí dice que le llevaban cada día. O sea, que había alguien que se ocupaba de esta persona, de llevarla allí. Y en aquella época, con la miseria que había en Judea, en Palestina, pues una persona minusválida no tenía recursos de ningún tipo, salvo de la caridad pública. En el templo entraba gente que tenía mucho dinero, y en el templo entraba también gente muy pobre, ¿no? Pues luego de pasar esta puerta de la hermosa, y ya estamos dentro del templo, había otro pórtico o otro patio, mejor dicho. A través del pórtico de esta puerta de la hermosa se entraba en un patio. Y este patio ya no podían entrar los gentiles. Solamente los gentiles convertidos al judaísmo, que delante de Dios eran judíos, desde el punto de vista, digamos, religioso. En este patio solo podían entrar ya los sacerdotes. Y en este patio pues ya había un altar del holocausto donde se ofrecían los sacrificios, y más adentro de este patio estaban las dos partes más importantes del templo, lo que se llamaba el lugar santo. Y luego había una cortina grande que separaba de otro lugar más pequeño, que era el lugar santísimo. En el lugar santo había una mesa llamada de los panes de la proposición, que se remonta pues al templo de Salomón y ya al tabernáculo también, y donde, aparte de estos panes con los que ellos celebraban una serie de ceremonias en distintos momentos, había también un candelabro de 7 brazos. Y en este patio donde entraban los sacerdotes había también una fuente y había también un altar de los sacrificios. Y ya detrás de ese velo grande solo podía entrar el sumo sacerdote una vez en el año, y tenía que entrar con sangre en las manos, porque tenía que ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo derramase su sangre en la cruz para que nuestros pecados puedan ser borrados y podamos reconciliarnos con Dios. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Pues había el arca de la alianza. Encima del arca de la alianza había figuras como de ángeles, como de querubines, que se denomina como el propiciatorio. Y dentro del arca había 3 cosas muy importantes para la vida del pueblo de Israel y también para comprender desde esa perspectiva el Evangelio, las buenas nuevas que vendrían después. Estaba por una parte las tablas de la ley, que contenían y expresaban la voluntad de Dios. Estaba por otra parte una vara que en su día utilizó a Aarón, el primer sumo sacerdote del templo, que Dios nombró y escogió una familia de los levitas, y ahí escogió el sumo sacerdote y los sacerdotes. Una vara de Aarón que había reverdecido a pesar del tiempo que había pasado, y con la que había hecho, vamos a decir, milagros para entendernos y maravillas espectaculares en Egipto, para favorecer que Faraón dejase salir al pueblo de Israel a servir a su Dios y adorar a su Dios. Por lo tanto, había las tablas de la ley, la vara de Aarón, el primer sumo sacerdote, y una muestra del maná, que era un alimento especial que durante 40 años Dios estuvo dándoles a los israelitas en el desierto. Lo que ellos llamaban, y se lo recordaron así al Señor Jesús en su vida, pan del cielo nos dio Dios, ¿no? Y Jesús tuvo que decir, no os dio Dios el verdadero pan del cielo, sino que el verdadero pan del cielo es aquel que desciende del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. El que me come a mí no tendrá jamás hambre. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No estoy citando un texto, sino uniendo citas de dos textos distintos, pero es la enseñanza del Señor Jesucristo. Bien, entonces, este hombre, cojo de nacimiento, se emplea para él un término que para hablar del marido, del esposo de una mujer, se emplean en el Nuevo Testamento varios términos distintos. Y hay una carta, la carta a los Efesios. Vamos a ver en el capítulo 5 de esta carta los tres términos que aquí se emplean, pero todavía en la carta a los Romanos se emplea un término más para varón. Entonces, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, hablando del matrimonio, dice el apóstol Pablo, 5:22, dice, las casadas lo de estén sujetas no es algo original, pero tiene el sentido del contexto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí se emplea para maridos el término androsín. ¿Qué tiene que ver con andros? Y la palabra andros tiene que ver con varón, significa varón, el que sus glándulas sexuales producen andrógenos, porque es una palabra derivada del griego. Más adelante dice, porque el marido, está hablando de la misma persona, y aquí ya se emplea otra palabra que también se puede traducir por esposo, por marido, y es el término aner, que no es igual que andros, pero está hablando de la misma persona. Y más adelante dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y aquí se emplea el término androsín también. Por lo tanto, hay tres términos: androsín, andros y aner. Cuando se trata del cojo, ¿qué término se emplea? Se emplea el término aner. Se podía haber escogido un término que tuviese que ver con su identidad sexual, de que era un varón. El hecho de que se emplee el término aner y nadie tiene que esto que yo voy a decir admitirlo como dogmático para nada, pero mi impresión personal es que yo creo que este hombre tiene muchas posibilidades de que, a pesar de su estado de minusvalía, como vamos a ver ahora, muy serio, probablemente estaba casado y tenía su familia en este sentido. Porque un cojo de nacimiento, literalmente, del griego, que es la lengua en la que se escribió Hechos, en la que Lucas escribe el libro de los Hechos, un cojo de nacimiento, literalmente traducido, es cojo desde el vientre de su madre. Es decir, nació con una malformación congénita. Y eso explica que no pudiese andar de ninguna manera. Y eso explica el que las deformaciones que tenían en los pies eran tan serias que ni siquiera con muletas ni de alguna forma podía andar. Por lo tanto, la sanación que se hace, porque luego Pedro califica a esta persona de enfermo, y la califica muy bien, porque en aquella época no se conocían las enfermedades congénitas, o con connotaciones genéticas como se conocen hoy. Y sin embargo, Pedro, que era un pescador, que no era un ignorante era incapaz de hablar más allá que el arameo, y mucho menos escribir en griego y escribir con la profundidad que Pedro escribió en el griego y con el estilo que Pedro escribió. Era un pescador, y cuando la Biblia dice que Juan y Pedro, ante un concilio que llegaremos ante el Sanedrín, a verlo un poco más adelante, son juzgados y ven cómo se defienden y qué argumentos, digamos, tienen, tanto desde el punto de vista socio-religioso como desde el punto de vista, digamos, teológico, como desde el punto de vista bíblico, cuando ven los argumentos que tienen desde el punto de vista de los derechos humanos, pues se quedan desconcertados, dice, porque entendían que eran hombres sin letras y del vulgo. Sobre esto se ha predicado en las iglesias barbaridades y se siguen predicando barbaridades. Sin letras y del vulgo no quiere decir que eran ignorantes, Es decir, eran personas con inquietudes. Sabemos que un hermano de Pedro, Andrés, militaba en los que seguían a Juan el Bautista y por lo tanto militaba siguiendo a un revolucionario, y los revolucionarios se caracterizan por cualquier cosa menos por ser ignorantes o poco inteligentes. O sea, las ideologías revolucionarias han nacido de las mentes más preclaras que ha habido en la historia de la humanidad. Los revolucionarios podrán tener un signo o tener otro, cualquier cosa menos tontos, menos ignorantes, ¿no? Y menos inteligentes. Hay revolucionarios muy inteligentes de izquierdas y revolucionarios muy inteligentes de derechas, y los ha habido en la historia de la humanidad. Bien, pues Pedro era un hombre que, siendo un pescador, iba armado, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y en aquella época iban armados exclusivamente el partido de los celotes, que eran todos galileos del norte de Galilea, de donde era Pedro, y donde era Andrés su hermano, y de donde era Juan, y donde era Jacobo, ¿no? Y los celotes eran personas estudiosas que conocían bien las escrituras, eran cualquier cosa menos ignorantes. La prueba está que nos encontramos con dos pescadores, cuando la gente humilde solo hablaba en arameo. Habían perdido su lengua durante 70 años allá en Babilonia, y cuando volvieron hablaban la lengua de los conquistadores que los tuvieron allí, y sin embargo pues dominaban el griego, que era el idioma culto junto con el latín que había en aquel momento en la historia de este mundo. Por lo tanto, sin letras y del vulgo quiere decir que no procedían de escuelas de alto nivel teológico que había en la época del Señor Jesucristo y antes del Señor Jesucristo, que no eran personas que venían de una academia de altos estudios teológicos, como por ejemplo pues Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, o como por ejemplo Apolos, o como por ejemplo Bernabé y otros, pero eran personas que tenían conocimientos muy serios. Y yo tantas veces he oído fundamentar predicaciones sobre cómo hombres ignorantes y sin letras y sin tener ni idea de nada consiguieron lo que consiguieron. Pues hay que saber en qué sentido les califica el Sanedrín, que era la élite, donde estaba la élite de la cultura, ¿no? Y donde estaban los enseñadores del pueblo, consideraban ignorantes a los que no iban a la universidad, entre comillas, de aquella época. ¿Cuántas personas conocemos nosotros, quizá todos nosotros, que no han pasado nunca por la universidad. Yo he conocido muchas personas, por mi profesión, que nunca pasaron por la universidad y dan mil veces vueltas a personas que tienen una, dos o tres carreras universitarias. O sea que hay que saber valorar estas cosas. Bien, pienso que era una persona que probablemente pues estaba casada y en la que se verifica pues esta sanidad o estas historias. Pasamos un poco más adelante y damos un salto al verso 17. En todo el contenido que hay hasta que llegamos a este verso está la curación de este hombre en el nombre de Jesús de Nazaret, que es lo único que Juan y Pedro tienen. No le pueden dar otra cosa porque no tienen más que la fe y la confianza en quien lo salvó a ellos y que saben que le puede salvar a él. Ellos eran testigos de las sanidades del Señor, de que el Señor pues curaba a los cojos, abría los ojos a los ciegos, hacía que los mudos hablasen, resucitaba a los muertos, etc. Y eso es lo que le da. Y la fe de este hombre pues le cura. Luego viene la explicación de por qué le cura y lo que ellos hicieron cuando Pilato había resuelto poner en libertad a Jesús porque no hallaba ningún delito en él, y tampoco Herodes, el hijo de Herodes el Grande, halló ningún delito en Jesús, le escarneció, pero lo devolvió a Pilato sin ninguna acusación, pues Pilato quería soltarle. Pero los dirigentes del pueblo de Israel y el pueblo de Israel no permitieron que eso ocurriera así. Eso no quiere decir que Pilato está exonerado de responsabilidad y de culpa. Eso quiere decir que manipularon todo aquello yendo al fondo político de la cuestión para conseguir que fuese condenado a muerte el que era el mayor enemigo del Sanedrín y de los que manipulaban al pueblo, que era precisamente Jesús de Nazaret. Dice que dice lo siguiente en este discurso Pedro, antes de llegar al verso 17. Dice, el Dios de Abraham, verso 13, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, que era como ellos definían al Dios omnipotente, de esta manera y con estas palabras, que es además como este Dios se presenta por primera vez a Moisés en el Sinaí, cuando él ve la zarza que arde, pero que no se consume. Y alguien desde la zarza le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Bien, pues de esta manera es como ellos hablaban de su Dios, de Elohim, de Yahvé, de el Todopoderoso, etc. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aquí algunos autores, entre ellos F.F. Bruce, en lugar de traducir hijo, traduce siervo. Y hay que entender en qué sentido lo hace, cómo lo argumenta, que hay que considerarlo de manera seria. Pero la verdad es que hay que respetar más el texto griego que lo que un intérprete de ese texto, por muy cualificado que esté, pueda hacer. Porque el texto griego habla de hijo de Jesús, de su hijo Jesús, y no de su siervo Jesús. Pero es verdad que su hijo Jesús era el siervo de Dios por excelencia. Y era el siervo de Jehová del que hablan todos los profetas del Antiguo Testamento, que Pedro va a describir en este mensaje. Por consiguiente, la interpretación de Bruce para los que lean este libro es de recibo en el contexto del fondo de lo que se quiere decir. El término que se emplea para hijos es el término paida. Me vino lo de paidos, hijos, niños, ¿no? Es decir, un niño menor de 7 años, ¿no? Pero se aplica a Jesús, que era sin duda el Hijo de Dios, pero era también el siervo de Dios, el siervo de Yahvé del Antiguo Testamento que proclaman los profetas. A quien vosotros, dice, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, literalmente a la máxima autoridad sobre la vida, al generador de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, cuando se hacen maniobras políticas, como las que ocurren en alto nivel religioso, por ejemplo, a nivel del catolicismo, por poner un sistema religioso que tiene mucho peso en la tierra, desde el punto de vista sociológico, por los millones de personas que nominalmente pertenecen a él, y otros fanáticamente pertenecen a él, y otros de buena voluntad pertenecen a él, pero tienen una cabeza y tienen un sistema que es el que elabora las doctrinas que son oficiales en la Iglesia Católica, que es la Sagrada Congregación para la Preservación de los Contenidos Dogmáticos de la Fe, que presidía el actual Papa, que sigue presidiendo en la sombra, pero que ahora lo preside otra persona. Pues no hace mucho tiempo que se clamaba por muchas partes del mundo a ver cuándo la Iglesia Católica, que durante siglos y siglos le echaba la culpa solo al pueblo judío de la muerte de Jesús, pues se apeaba de esa posición y, por así decir, pedía una reparación o pedía disculpas al pueblo de Israel por haber tomado esa postura. Pues hay que saber recibir la historia como fue y no politizarla. No politizarla. Porque es verdad que el día que se crucificó a Jesús, le crucificó el pueblo de Israel. Eso está escrito con sangre y eso no se podrá borrar nunca. Y hasta el día de hoy pagan las consecuencias de lo que ellos mismos asumieron ese día. Cuando Pilato les dice, a vuestro rey he de crucificar, ningún delito hay en este hombre. Lo he mandado a Herodes y tampoco haya delito alguno. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? O sea que Pilato asumía que era el rey de los judíos y para él eso no era entrar en conflicto con el César de Roma. Había entendido muchas cosas porque había hablado con Jesús durante mucho tiempo y habían hablado de cosas muy profundas que están relatadas en los evangelios. Y ya tenía una respuesta en su corazón, como la tenía también su mujer de alguna manera. No, no queremos que este reine sobre nosotros. Crucifícale, crucifícale. Ahora eso, ¿quién lo hizo? Solo el Sanedrín, la superestructura del pueblo de Israel, que gobernaba este pueblo bajo el control de la supervisión del gobernador romano de la provincia. No, lo hizo el Sanedrín, pero no todos los miembros del Sanedrín. Por lo menos sabemos de dos que no dieron su voto para eso, sino todo lo contrario, que cuando Jesús estaba ya crucificado y muerto, fueron, algún evangelio dice, osadamente, es decir, con valentía, y casi como un desafío, José de Arimatea a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, y también Nicodemo. Y eran miembros del Sanedrín los dos. No todo el Sanedrín estuvo de acuerdo, pero la inmensa mayoría sí. Ese Sanedrín manejaba las masas que habían aclamado a Jesús, que iban detrás de él, a las que él alimentó, a las que él sanó, a las que él curó, a las que él benefició, son las que luego, delante del pretorio del procurador Poncio Romano, que era el César de Roma allí, decían, crucifícale, crucifícale. no tenemos más rey que César. Y hasta el día de hoy lo están pagando. No tenemos más rey que César. No queremos que este reino sobre nosotros, su sangre, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la historia, pues digamos que esto lo tiene escrito con mares de sangre. Porque solamente la cantidad de millones que fueron sacrificados de judíos en la última, en la Segunda Guerra Mundial, ya es impresionante, ¿no? Pero ese pueblo, no es que los cristianos tengamos que alegrarnos de que ese pueblo sufra. Tenemos que compadecer a ese pueblo. Y tenemos que orar por ese pueblo. Pero como me decía un amigo mío que ha tenido ministerio aquí en alguna ocasión, que en una oportunidad que tuvo en determinada iglesia, donde aquí en Asturias, una iglesia aquí en Asturias, donde se ora mucho por el pueblo de Israel y porque Dios bendiga a este pueblo, pues él me dijo, pues yo en el poco tiempo que me dejaron para lo que tenía que hablar, que era el predicador invitado, y tuvo que esperar más de 2 horas para poder hablar, porque 1 hora se dedicó solo a cantar, luego después no sé cuánto tiempo a oraciones exaltadísimas, sobre todo en relación a que Dios bendiga a Israel, pues dice, yo tuve el atrevimiento de decirles que un cristiano estaba bien que orase por Israel, que era orar por Isaac, pero que Abraham tenía 2 hijos y que un cristiano tenía que orar por Isaac, pero también tenía que orar por Ismael. Y eso ya, este hermano y amigo me dijo, ya no les gusta. Es la postura de los cristianos. Nosotros no somos pro-judíos, pro-israelitas. Es más, en el sentido bíblico y auténtico de la palabra, somos los verdaderos judíos, según Romanos. Los que no tienen la circuncisión en la carne, sino en el corazón. Eso está en la palabra de Dios, pero parece que no nos enteramos de estas cosas, ¿no? Claro, alegrarnos de las tragedias que ha sufrido ese pueblo, lo que se hizo con ese pueblo, clama al cielo. Y los que lo hicieron responderán ante Dios de lo que hicieron. Pero también es verdad que no se puede negar la historia. El pueblo de Israel, representado por miles de personas en aquellos días, pidió que fuese crucificado. Y no solamente sus dirigentes. Y lo dice aquí la palabra de Dios. Vosotros negasteis al santo, y está hablando una multitud, y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Dice, mas ahora, verso 17, ¿es a dónde vamos? Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero no fueron los gobernantes solos. Fueron los gobernantes y todo el pueblo los que pidieron lo mismo. Aunque ellos estuviesen manipulados, políticamente es fácil manipular una masa por los gobernantes, no están libres de culpa. Y que esto lo hicieron por ignorancia, por falta de conocimiento, no les libera de su responsabilidad. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Está bien? Que la iglesia romana, católico romana, le pida disculpas y perdón al pueblo de Israel, pero no por decir que participó y dio su aquiescencia en la muerte de Cristo, sino por lo que se hizo con los judíos en la España del nacionalcatolicismo que surgió y se desarrolló en la época de los reyes católicos. Desde entonces para acá tienen que pedirles muchas disculpas y pedirles perdón. En ese sentido sí, pero pedir perdón por algo que está escrito con sangre en la historia, no. Ahí se equivocan y nos pasamos. Se equivocaron primero cuando les acusaban solo a ellos, cuando fue el mundo entero que le crucificó, porque el imperio romano que dominaba la tierra estaba representado por Poncio Pilato y por los que le crucificaron, que eran soldados de Roma. Por lo tanto, allí de alguna manera estábamos todos diciendo crucifícale, crucifícale. Por lo tanto, no pasemos a pedir disculpas para borrar la historia, porque esta historia tiene un fundamento, y que este pueblo esté como esté y haya estado casi 2000 años en el exilio no es una casualidad. Es que un día, cuando tuvieron la oportunidad de reconciliarse con Dios y tuvieron al Hijo de Dios viviendo entre ellos, entregándose por ellos, gastándose por ellos, llorando por las tragedias de los seres humanos a donde el pecado les había conducido, lo rechazaron y no lo quisieron ni como rey, ni como señor, ni de ninguna manera. Y la historia no corre en vano. Es decir, 2000 años de exilio para volver a un lugar donde viven, pero sin paz. Viven sin paz. Y hasta que no se reconcilien con ese Dios que traicionaron, con ese Dios que negaron en la persona de su Hijo Jesús de Nazaret, hasta que no se reconcilien con Dios, no van a encontrar la paz, ni la tranquilidad, ni el sosiego. Todavía no la han encontrado, porque todavía no se han reconciliado con Dios. El Dios que ellos tienen no es el Dios que les habló en la persona y a través de la persona de Jesús de Nazaret. Y esa es la historia, y las cosas son como son. Pero hay que tener en cuenta que sus hermanos con los que están en guerra desde que nacieron, y hablamos de miles de años, que son los descendientes de Israel, los árabes, tienen el mismo Dios que ellos. Aunque hayan elaborado otras escrituras, otros libros sagrados, y haya aparecido Mahoma, etcétera, durante mucho tiempo los árabes practicaban el judaísmo. Es decir, y tienen el mismo padre. Le preguntan a los árabes, ¿quién es vuestro padre? Dicen, Abraham. Si le pregunta a un judío, ¿quién es vuestro padre? Dicen, Abraham. Porque esa es la verdad de la historia. Y por lo tanto es una lucha entre hermanos, fratricida, que se resolverá cuando los dos se vuelvan verdaderamente a Dios. Y de eso habla el Antiguo Testamento. No habla solo que el pueblo de Israel, parte de ese pueblo, un día se volverá al Dios y a la persona del Señor Jesús como Mesías y como Cristo que rechazaron, sino que también habla de Egipto y de otras naciones árabes que también se volverán al mismo Mesías y al mismo Dios que ellos. Pero no tendrán ningún privilegio respecto de los cristianos, entrarán a formar parte del pueblo de Dios que es la Iglesia. Bien. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esto enlaza mucho con lo que el Señor Jesucristo dice cuando está en la cruz crucificado. Y la primera palabra de las 7 palabras que se habla, que dijo en la cruz, que es verdad que en algún caso son palabras, pero en otro caso son frases enteras, ¿no? Pero se han considerado como palabras, pero hay palabras, como sed tengo, son 2 palabras, pero hay frases enteras, como una conversación que se dirige a su madre y a Juan, uno de sus discípulos, de los apóstoles, ¿no? Y hay gritos de lamentación impresionantes, ¿no?, que llenan aquella zona del mundo de tinieblas durante 3 horas. Cuando clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? La primera palabra, la primera frase que dice cuando está clavado en la cruz es impresionante, y yo creo que está en la mente de Pedro esta frase cuando dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Yo creo que la lección fundamental está en aquello que escucharon, aunque fuese desde lejos, cuando Cristo estaba allí, en las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota, en la cruz. ¿Cuál es la primera palabra que dice en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto se ha aplicado por parte de estudiosos y eruditos fundamentalmente a los romanos. Los romanos no saben lo que hacen. No. Los romanos, los gentiles, vamos a decir, para que nos entendamos, y los israelitas no sabían lo que hacían. Quiere decir que no sabían en ese momento que estaban crucificando a Jesús de Nazaret. Hombre, eso lo sabían perfectamente. Lo que no sabían era que a quien estaban crucificando no era un falso impostor, un falso Mesías, sino que era el verdadero Mesías, porque le oían pero no le escuchaban. Le oían pero no le escuchaban. O le escuchaban pero no lo oían, da lo mismo. Es decir, a sus oídos llegaban sus palabras, pero no llegaban a su corazón. Y cuando les abría, digamos, las escrituras mentalmente, y algunas veces en alguna sinagoga, pues no se quedaban con sus enseñanzas. Les dio señas de credibilidad absoluta para que comprobasen quién era él. Hizo todo lo que el Mesías estaba escrito en el Antiguo Testamento que haría. No podían pedir más, porque llegó un momento que dijo, no hay más señales. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, sino la señal de Jonás el profeta. Y la señal de Jonás el profeta, sabemos, un hombre que fue tragado por un gran pez cuando lo tiraron de un barco porque él lo pidió, un barco que estaba en peligro de naufragar por su culpa, porque no estaba siguiendo las indicaciones de Dios, sino las de sus deseos y las de su corazón. Pero al cabo del tercer día, este gran pez, que en ninguna parte de la Biblia dice que lo podemos llamar ballena, y en el mar hay grandes peces, tan grandes como las ballenas, que no son ballenas, este gran pez le devolvió. Pero hay registros históricos de grandes peces de este tamaño, de ballenas si queremos, que se tragaron a un hombre entero, sin masticarlo ni destruirlo, y que fue al estómago de este gran pez. Y que luego después apareció vomitado, devuelto, en una playa, y que pudieron revivirlo, y estos son hechos históricos. Por lo tanto, esto que cuenta la Biblia no es nada que no haya ocurrido en la historia después, en más de alguna ocasión. Una persona que después de estar, porque es animal, respira. Y ese animal, cuando respira, almacena una gran cantidad de oxígeno, de aire, que necesita el que está dentro. Pero respira no cada muchísimo tiempo. No mucho tiempo respiran esos animales. Salen y respiran y vuelven otra vez a sumergirse. Pero el aire que almacenaban, suficiente para que esas personas que casi pues aparecían como medio congeladas cuando eran devueltas, podían reanimarse y volverse a la vida. Estos son hechos históricos que pasan de vez en cuando, y el último no hace demasiado tiempo. Bien, pues perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía la intención de ir hoy un poco más allá de esto, pero me voy a quedar aquí porque necesitamos el tiempo, otros dos hermanos y yo, para hablar algunas cositas. Entonces, ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora, estos que habían pedido la muerte de un santo, de un justo, de un inocente, y de nada menos que el Hijo de Dios y el siervo por excelencia de Dios, podían tener salvación o habían perdido la oportunidad de la salvación. Porque algo más grave que aparece ante nuestros ojos que pedir la muerte de Jesús de Nazaret, pues un crimen execrable, es decir, estaban cometiendo no un homicidio, sino un asesinato. Uno de los tres que morían en la cruz, entre otros cargos, era que había cometido un homicidio, sin duda alguna de un romano. Probablemente no seguro. Era miembro del partido de los celotes, uno de ellos y no los dos, porque estaba acusado de sedición, es decir, de provocar levantamientos en la ciudad de Jerusalén contra el Imperio Romano, y eso solo lo hacían los celotes, y además estaba acusado de un homicidio. Un homicidio quiere decir que probablemente, pues en el enfrentamiento de la refriega que hubo con los soldados de Roma, pues mató un romano. Y Jesús de Nazaret era inocente 100% y pidieron su muerte. Ahora, era inocente a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres era inocente porque nunca hubo pecado en su boca. No se le podía acusar. Él dijo en una ocasión, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la respuesta fue el silencio. Porque no tenían por dónde cogerle. A los ojos de Dios no era inocente, porque tomó el pecado de todos y cada uno de los seres humanos y de todas las consecuencias que la entrada del pecado tuvo en todo el universo. Por tanto, a los ojos de Dios era reo de muerte. La paga del pecado es la muerte. No solamente llevó nuestros pecados, sino que dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Inocente desde el punto de vista humano. Un crimen desde el punto de vista de los hombres que le mandan a la cruz. De los seres humanos que le mandan a la cruz, incluido Pilato y todos los demás. Desde el punto de vista de Dios, culpable. Culpable para que nosotros pudiésemos ser declarados inocentes a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestro desvío de lo que es la voluntad de Dios. Bien, lo dejamos aquí y seguiremos, no el próximo día, porque el próximo miércoles yo no estaré aquí, comunicaré el domingo más a la iglesia en general, pero la próxima semana yo voy a estar en una población de Tarragona, en Cambrils, para una semana bíblica que tienen allí, en lugares públicos, los más importantes de Cambrils, con la colaboración del ayuntamiento, de los partidos políticos, de las fuerzas que mueven culturalmente un sitio donde, como casi en todas las partes de Cataluña, la cultura ocupa un lugar muy importante, y que por primera vez, parece mentira, pero es así, en esa ciudad de Cambrils nunca se ha dado un testimonio cristiano, evangélico, serio. Se va a dar por primera vez en la historia. Y ya hay como una frase tópica que corre por Cambrils, esto me lo han dicho los que organizan todo esto, que, bueno, es como una anécdota, ¿no? Dice, los protestantes llegan a Cambrils. Es una frase típica de los catalanes, ¿no? Tiene quizás su sorna, su sentido de especial que ellos tienen. Por lo tanto, yo no estaré ese miércoles aquí. Al miércoles siguiente, si Dios quiere, sí. Así que dejamos aquí esta noche el estudio. Y como siempre, si alguien nos quiere despedir con una oración, ya damos la reunión por terminada.